La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el día de ayer el coordinador de seguridad en Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, informó que fue abierta una investigación por irregularidades dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, luego de que se divulgaron imágenes donde se aprecian cuerpos en el suelo de la morgue. Otras denuncias reportadas fueron cuerpos en pasillos, almacenados en cajas, o en al menos 6 de las 9 sedes del instituto, pues están desbordadas. Algo de lo que también había mencionado en días anteriores el propio CEPAD. Y para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a Ana Carolina Chimiak. Ella es coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, y hace un par de días habían hablado también de esta crisis forense que se registra en Jalisco. Carolina, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Ana, muy buenos días, ¿nos escuchas? A ver, Luis, en la otra línea. Ana, muy buenos días, hacemos un último intento, ¿nos escuchas?
Sí, buenos días, Griselda, ¿me escuchas?
Sí, muchas gracias. Pues, ¿qué opinas de las declaraciones del coordinador de seguridad en el sentido que se abre esta carpeta de investigación?
Pues, claramente son los hechos que sí ameritan una investigación, y sabemos que malas prácticas, omisiones que se han generado a lo largo de años por parte de las autoridades encargadas, efectivamente merecen una investigación penal y a su vez también los procedimientos de responsabilidad administrativa. No obstante, lo que se requiere no son únicamente los procesos penales. Lo que se requiere es poder reconocer las fallas estructurales, los factores internos y externos que implican la crisis forense y las malas prácticas que se dan e irregularidades dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Comenzando también con la responsabilidad no solamente de las y los funcionarios públicos que forman parte del instituto, pero también de la propia, por ejemplo, Fiscalía del Estado de Jalisco y a su vez también otras autoridades que están a cargo de los procesos. Ahí es importante resaltar que una de las cuestiones que se ha denunciado por parte de las familias, por parte de las personas expertas, organizaciones a lo largo de los años, pues ha sido el tema de los recursos, que no es un tema para nada nuevo, pero pues influye o ha influido a lo largo de tiempo en esa falta tanto del lugar resguardo digno y claro, adecuado para los cuerpos, y sobre todo ante la cantidad de los cuerpos que se acumulan por la situación de la violencia, como también el personal que pudiera abonar a los procesos de identificación y profesionalización del mismo personal que pudiera estar a la altura del contexto.
Claro. Lo que no me explico, Ana Carolina Chimiaga, es por qué el gobierno del estado aborda el tema como si fuera una situación nueva, cuando colectivos y familias de personas desaparecidas han denunciado, y cuando ellos mismos deben saber el recorte presupuestal y la falta de personal especializado, sobre todo para la identificación de cuerpos.
Sí, así es, efectivamente, y responde y genera acciones justo cuando llegamos a unas situaciones de tanta gravedad y trascienden y aparecen en los medios de comunicación. Eso también es la situación, que no se actúa tanto ante los reclamos de las familias como también de manera proactiva, ya poder generar diagnósticos y un panorama real de cómo está la situación. Ahí, tal como señalas, la crisis ha persistido desde hace muchos años. Una de las evidencias de esta crisis fue el hallazgo de las casas de ayer. No obstante, desde antes el presupuesto fue incrementado de manera mínima, o incluso han habido despidos en cuanto al personal. Y las únicas capacitaciones, por ejemplo, que se generaron fueron las capacitaciones a inicio de 2019 y finales 2018, justo por el tema de los frailes. Y desde entonces ya no hubo este proceso de capacitación y profesionalización del personal del instituto. Y siempre cuando se señalaban algunas fallas o las familias estaban protestando o ha habido algunos hallazgos en ese tema, pues hubo una narrativa oficial de que no existe una crisis forense, que se está generando las acciones y que desde la sociedad civil no deben de existir las preocupaciones, y se genera la llamada zozobra o un escándalo que realmente no debería tener lugar. Mientras tanto, sabemos que estas prácticas pues siguen presentes y han afectado pues múltiples personas y sobre todo pues han violentado de manera grave varios derechos humanos.
Claro, Ana, ¿tienes por ahí algún sonido? Nos está rebotando el audio, se escucha un poco mal, tal vez algún aparato por ahí encendido o estás en altavoz.
No sé, hola.
Sí, vamos a intentar llamarle de nueva cuenta porque sí tenemos problemas en la calidad de la línea telefónica. Entonces, para tener exactamente muy claro lo que dice Ana Carolina Chimiak, coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Y como decíamos, una situación que no es nueva, que simplemente está revictimizando a las familias de las personas desaparecidas e impide además que las víctimas tengan justicia, que se conozca la verdad, etcétera, etcétera. Retomamos la comunicación, ya la tenemos de nueva cuenta en la otra línea telefónica, esperemos que mejore la calidad del audio. ¿Qué podrías decir, Carolina, sobre esta crisis forense que vive Jalisco?
Pues, sin duda alguna, es una crisis que tiene una complejidad enorme. Y es una crisis, como mencionaba, no reconocida por parte de las autoridades. Por parte de la organización, en el informe que elaboramos, quienes son crisis de identificación de personas en Jalisco, hemos contabilizado, de acuerdo con un monitoreo mensual, que actualmente, a 31 de diciembre de 2020, se contabilizaban más de 6.249 personas fallecidas sin identificar, cifra que no es oficialmente reconocida por el instituto y tampoco se comparte mediante las solicitudes de acceso a la información. Y realmente sabemos que obviamente no es una cifra de personas, que todas esas personas no se encuentran bajo el resguardo actual del instituto dentro de las instalaciones de Tlaquepaque o de delegaciones regionales. Algunas de esas personas ya pueden estar inhumadas, probablemente la mayoría en fosas comunes. Sin embargo, justo no existen los registros o documentación sobre la trazabilidad y sobre las características de estos cuerpos. Esta información ha sido muy deficiente. Únicamente de 2% de esos cuerpos se cuenta con el archivo básico que contiene todas las pruebas periciales y los dictámenes que se requieran para el proceso de identificación. Y sabemos también que el personal quien se dedica justo a realizar las pruebas, los dictámenes para los archivos básicos, pues ha sido rebasado por completo y minimizado también a lo largo de últimos años. Y, por ejemplo, 3 de cada 10 peritos en el instituto, solamente 3 trabajan en las áreas que se dedican a la identificación humana. Entonces, eso claramente nos muestra que la situación es grave y también la ausencia de conocimientos, de capacitación, de sensibilización en cuanto al trato hacia las víctimas, pues se ha reflejado en graves sufrimientos y múltiples afectaciones pues hacia principalmente familiares de personas desaparecidas a lo largo de año. Esperamos que con este informe, con las recomendaciones que emitimos, que fueron más de 60 recomendaciones, se pudiera comenzar, o más bien sumar, al abordaje de la crisis forense en Jalisco y que también esto pudiera convertirse en pues las acciones o políticas públicas que realmente pues hagan cambios y pudieran pues contar con algunos avances en la materia, claramente sumándose a las iniciativas relacionadas con el mecanismo extraordinario de identificación forense como mismo y obviamente la ley de personas desaparecidas, que prevé varias herramientas de suma relevancia para abordar y responder a la gravedad de la crisis forense.
Ana Carolina, una de las preguntas que seguramente se hacen las familias es de si las fallas en ciencias forenses es un problema de falta de recursos o de incapacidad o desdén de funcionarios. Lo que llama la atención es que en el año 2019 el gobierno de Enrique Alfaro destinó a la Coordinación General Estratégica de Seguridad solamente 259 millones de pesos y en este año le disparó el presupuesto a 1.157 millones de pesos con el argumento de que es la responsable de ciencias forenses y del escudo urbano. Con este incremento que se está dando, como que no es un asunto que se puede atribuir solamente a la escasez de presupuesto.
Sí, claramente no es únicamente el tema de presupuesto, son también otros factores tanto externos como es pues la crisis de inseguridad que se vive en el estado, sobre todo también los contextos de hallazgos de los cuerpos de las cosas clandestinas que desde hace varios años los cuerpos entran en un alto grado de descomposición, segmentados, generan sus propias dificultades para los procesos de identificación. Pero por otro lado también son cuestiones referentes al mismo funcionamiento de las autoridades estatales, y ahí una de las cuestiones es la falta de autonomía real del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, dependencia también de la gente del Ministerio Público, y las deficiencias y la ausencia de proactividad y exhaustividad de los agentes del Ministerio Público. Y ahí tanto podemos hablar de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, pero principalmente del área de homicidios de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Por último, Ana Carolina Chimiak, ¿cuáles son las recomendaciones a la propia autoridad? ¿En dónde debe buscar? ¿Qué es lo que tiene que hacer para solucionar este problema de crisis forense?
Principalmente en cuanto a las recomendaciones que emitimos, es poder elaborar un diagnóstico institucional del instituto y también sobre la situación forense en Jalisco, y con base en el mismo precisamente poder diseñar tal cual acciones, políticas públicas que pudieran resultar más adecuadas, más oportunas ante la situación forense del Estado. Y en cuanto también al mismo instituto, poder generar medidas que pudieran reforzar y generar condiciones adecuadas para el efectivo funcionamiento de la Dirección de Identificación Humana en Jalisco, que han habido intentos de consolidarla a nivel de entidad, incluso con los intercambios a nivel internacional. No obstante, no cuenta con esa fase de desarrollo con el equipo multidisciplinario, entonces se requiere fortalecer, profesionalizar el personal y claramente también fortalecer el laboratorio de genética. Y por otro lado, también lo que vemos importante es generar diagnósticos referentes, por ejemplo, a las fosas, tanto fosas clandestinas como fosas comunes. Precisamente fosas comunes, por esa cantidad que mencionaba de más de 6,249 cuerpos sin identificar, para poder realmente tener tal cual localidades, hacer ese esfuerzo con las autoridades municipales y posteriormente realizar tanto revisiones referentes a los archivos y los expedientes de carpetas de investigación o averiguaciones previas y todos los archivos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, como también pues los procesos de exhumación, y poder posteriormente detectar o más bien generar la adecuada actividad de identificación humana. Y por otro lado, digo, son más de 60 recomendaciones, pero por otro lado creo que lo clave ha sido pues el proceso de capacitación y profesionalización de servicios forenses, y a su vez también, y eso lo mencionaba al inicio, la cuestión referente a poder realmente reconocer la situación de la crisis humanitaria forense en la entidad, y también esta pues urgente necesidad de atenderla y poder pues contar con las acciones contundentes que pudieran responder a la situación.
Bien, pues Ana Carolina Chimiak, coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias, Griselda, y también una disculpa por las fallas técnicas.
Sí, muchas gracias. Espero que haya quedado claro para el auditorio. De cualquier forma, existe un informe por parte de CEPAD donde están inscritas estas 60 recomendaciones para, de alguna manera, hacer un buen manejo de esta crisis forense que aqueja Jalisco desde hace algunos años. Muchas gracias. Buenos días.